Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Marafiotti. M-A-R-A-F-I-O-T-I. Roberto. Charles S. Peters. El Éxtasis de los Signos. Tercera edición. Editorial Biblos. ISBN. 978-950-786-412-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, septiembre de 2023. Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 4 de 71, correspondiente a las páginas 13 a 14 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación de Introducción. Página 13. Agregó una perspectiva que es preciso retener no solo por su actualidad, sino por el contexto del cual surge. La ciencia y el conocimiento son sociales. No hay individuos aislados que piensan, reflexionan y emiten juicios acertados o no. Ellos son el producto de mecanismos colectivos que permiten la fijación de las creencias. En un país como Estados Unidos, que se vanagloria de los éxitos individuales, de las fortunas construidas por la dedicación y el esfuerzo personales, es sugerente que Peirce advirtiera que los éxitos y los fracasos superan la frontera del sujeto. En un tiempo en el que se admira el concepto de individuo, sin importar los lazos que se tenga con los otros, Peirce es una voz de actualidad irrecusable. Conocimiento y marginalidad. A pesar de lo afirmado hasta ahora, también corresponde decir que la vida de Peirce fue desdichada. Se trata de un hombre que resultó finalmente un marginal. Un adjetivo que, con seguridad, le produciría un profundo desagrado y desdén, puesto que tenía un carácter volcánico. Siempre quiso ser otro del que efectivamente fue. Su vida estuvo plagada de situaciones en las que buscó el reconocimiento y la valoración como científico, académico y especialista en los temas de los que habló o debatió, pero concluyó siendo visto más bien como un dandy, un arribista, un arrogante y hasta en más de una oportunidad se consideró que no estaba en sus cabales. Y en verdad él mismo contribuyó a darle sustento a esta opinión. La vida de Peirce es una mezcla de locura y drama con un melancólico y decadente estilo, lo que transforma una existencia aciaga en una odisea del pensamiento. Se trata no solo de la vida de alguien que por circunstancias fortuitas no fue feliz, sino también de un individuo que por motivos personales terminó siendo un marginal. Esta marginalidad de Peirce puede entenderse desde dos puntos de vista. En primer lugar, porque toda su vida fue un encadenamiento de desencuentros, errores que lo llevaron a la exclusión de los lugares a los que había accedido. Las universidades de Harvard y la Johns Hopkins, el Instituto Oceanográfico y de Geodesia de Estados Unidos. Su primer matrimonio resultó contrariado y el segundo, más feliz, pero con componentes bizarros y siempre difíciles de sobrellevar, como se verá más adelante. Una apuesta doble y contradictoria entre la rigurosidad y el recato en medio de una vida plena de extravagancias y desbordes. Página 14. En segundo lugar, fue un marginal porque propuso la creación de una disciplina, la semiótica, a la que le auguró un porvenir venturoso y vasto de fortunas, pero con la carga de una interpretación ilimitada que conduce a su imposible clausura. Peirce hablaba de esta condición en términos de comillas, semiosis infinita, cierra comillas simple. Se vive en una comunidad de interpretadores y de interpretantes, donde cada uno desencadena a su vez nuevos interpretadores e interpretantes. Un proyecto que adelanta la hermenéutica. Remitirse a nota 1, pero que señala un fin inalcanzable e inagotable. Nota 1. La hermenéutica es la corriente filosófica surgida a mediados del siglo XX que, hundiendo sus raíces en la fenomenología de Edmund Husserl, H. U. S-E-R-L. Paréntesis. 1859 a 1938. Cierra paréntesis. Y en Friedrich Nietzsche, N, y latina, E, T, Z, S, C, H, E. Paréntesis. 1844 a 1900. Cierra paréntesis. Reconoce como máximos exponentes a Hans-Georg Gadamer. G, A, D, A, M, E, R. Paréntesis. 1900. Cierra paréntesis. Martin Heidegger. H, E, I, D, E, W, G, E, R. Paréntesis. 1889 a 1976. Cierra paréntesis. Gianni Battimo. V corta, A, W, T, I, M, O. Paréntesis. 1936. Cierra paréntesis. Y Paul Ricoeur. R, I, C, O, E, U, R. Paréntesis. 1913. Cierra paréntesis. Todos ellos adoptan una posición en torno de la verdad como fruto de la interpretación de los textos. La hermenéutica contemporánea empapa grandes y variados ámbitos del pensamiento y cala en autores tan heterogéneos como Michel Foucault, F, O, U, C, A, U, L, T. Paréntesis. 1926 a 1984. Cierra paréntesis. Jacques Derrida. D, E, W, R, I, D, A. Paréntesis. 1930. Cierra paréntesis. Y Jürgen Habermas. H, A, B larga, E, R, M, A, S. Paréntesis. 1929. Cierra paréntesis. Fin de nota, vuelta al texto. Peirce apostó a un conocimiento volcado al futuro, a una interpretación que no se cierre en las voces únicas y lapidarias. Un desafío que también provoca temores. Se juega por la libertad en un país en el que las más de las veces se habla de ella pero se le escamotea a la hora de ejercerla, incluso en los ámbitos académicos tradicionales. Allí la semiótica ha sido vista como una disciplina que abarca todo y por tanto no se le puede asignar precisión alguna, o que su propuesta es tan opinable que termina siendo un traficante más de interpretaciones. Pero hay otra marginalidad que consiste en el espacio que ocupa la propia disciplina que él funda y que a partir de entonces tiene un desarrollo y una vida propia. La semiótica y la semiología saussuriana son ciencias que, ambas por distintas circunstancias, aparecen en los ámbitos académicos luchando por ganar un espacio, pero también como una confluencia de disciplinas que invocan diferentes zonas del saber. La semiótica peirceana, como se verá, tiene un recorrido bastante fijo y preciso pero, al mismo tiempo, es un sendero que pide prestado recursos a la filosofía, a la lógica, a la literatura, a la comunicación, a la psicología, a la lingüística, a la antropología, entre otras. Es un ámbito del saber que puede interpretar, reinterpretar y tratar fenómenos no solo abstractos, sino también concretos y complejos, pero frente a los cuales la certidumbre debe ser puesta a un lado. Es, en fin, una malla complicada. En este punto la semiótica está destinada a hablar del sentido, de la significación, de los significados sociales, de las interpretaciones, guión, individuales o sociales, cierra guión, fenómenos que pueden convocar a especialistas de disciplinas tan diversas como contrapuestas. En verdad, el destino de la semiótica se compromete con un tema tan complicado como el de la apropiación significativa de lo real, un nombre no tan nuevo para hablar también de ideología. De manera que aquí no diría nada de los objetos, de los signos, sino más bien de ese objeto general que refiere a los modos de producción de la significación social, guión, de los cuales la comunicación interpersonal plantea una de sus tantas expresiones, cierra guión, sus manifestaciones y sus efectos. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 4. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar